El conversatorio.
Es abogado especialista en derecho ambiental con más de 15 años de experiencia en el ejercicio de la materia. Tiene una maestría en manejo costero integrado del CONOSUR. Ha trabajado como docente, investigador y consultor en diversos proyectos vinculados a la materia ambiental, tanto para el Estado como para organizaciones nacionales y organismos internacionales. Forma parte del equipo docente del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho y se desempeña como asesor en el área jurídica del Ministerio de Ambiente. Recibimos en espíritu libre a Reinaldo Rossi.
Bienvenido, Reinaldo, ¿cómo estás?
Bien. Muchas gracias, Gustavo y Carolina. Un placer estar acá compartiendo con ustedes.
Explícanos un poco, siempre tratamos de ir a los temas, pero también con lo que tiene referencia con las elecciones, ¿no? Con la pasión de uno. Abogado, o sea, estudiaste abogacía, pero ahí el derecho ambiental apareció en el... ¿A lo largo de la carrera o apareció ya después casi de recibido? ¿Cómo fue?
Apareció después de una crisis importante, como todos los grandes descubrimientos, creo yo. Faltándome una materia para recibirme, no estaba muy convencido de seguir con la abogacía. Y eso hizo que no decidiera que no iba a seguir, no estaba bien, no estaba contento con la carrera. Y me volví a Colonia, a mi pueblo, a trabajar al campo con mi abuelo. Y bueno, viendo las cosas ahí que me mostró mi abuelo, Ramón.
¿Sí?
Sí, que en ese momento se dedicaba a arreglar los molinos de agua que hay en los campos, que vemos en los campos, que la mayoría de ellos ya los vemos como medio en desuso. Fue que vi que podía haber un camino ahí por el derecho ambiental.
¿Verdad?
Sí.
¿Y existía en la facultad el derecho ambiental como tal o fue una construcción de estos últimos años?
Bueno, derecho ambiental existía, es una materia opcional, hecho hoy en día soy parte del equipo docente que da esa materia, que la lidera el doctor Cosillas y otro grupo docente, pero... otra casualidad, quería hacer una maestría en Derecho Ambiental, en Uruguay no había, y un día caminando por los pasillos de facultad vi un afiche de una maestría en Manejo Costero Integrado, que era una maestría que estaba haciendo un llamado para la segunda edición en ese momento, y bueno, fue lo más cercano que encontré al Derecho Ambiental, y creo que fue un golpe de suerte, porque era una maestría interdisciplinaria. Entonces, no solo interactué con abogados en ese momento, sino que también interactué con oceanógrafos, arquitectos, agrónomos, sociólogos, antropólogos.
Claro.
Y me abrió ahí también un mundo.
Una mirada interesante, ¿no? Especializada cada uno en su área, ¿no?
Sí, trabajábamos en equipo. De hecho, el primer semestre era como de construcción disciplinar. Era como que abandonar un poco, digamos, los paradigmas de su carrera, digamos, los arquetipos de la carrera, de la formación disciplinar que tenías para poder abordar una zona y un área tan particular como es la costa con una mirada integral, digamos, por decirlo de alguna manera.
Claro, está bueno, ¿no? ¿Y qué cuida o qué protege o sobre qué puede legislar, no sé cuál sería la palabra correcta, el derecho ambiental?
Bueno, el derecho ambiental como rama del derecho en sí tiene...
Legislar no, pero sí estar cuidadoso del cuidado de ciertas leyes, protecciones, hay, ¿no?
Sí, en Uruguay, sí, desde larga data, de hecho, no quiero aburrir como...
pero por lo menos el ABC es
pero,
importante
sí,
saber,
se podría hacer una definición, digamos, académica, como aquellas normas, destinadas a la protección del ambiente, que
exacto.
En Uruguay lo hay desde mucho antes de que se reconozca el derecho ambiental como sí, por normas sectoriales. Después se fue avanzando en una etapa que superó la protección sectorial, como podía ser el Código de Aguas, o podía ser la ley que había de fauna, o que había de cosas como particulares, aisladas, de algunos parques nacionales que había en aquella época también. Y bueno, lo que marca un hito, se puede decir que es en los 90, la creación del entonces BODMA, con la y que bueno, aparece por primera vez la institucionalidad ambiental, digamos, en un ministerio, aunque con competencias compartidas. Y ahora, bueno, hace poquito, el 19 de enero, cumplió 30 años la primera ley de evaluación de impacto ambiental, ¿no?
¿Primera ley?
Sí, que fue en 1994. Claro. Y después ya en el año 2000, la Ley General de Protección del Ambiente. Podríamos decir que esos son como los a grandes rasgos, ¿no? Sin los grandecitos. Pero siempre ha sido un desarrollo como desde el derecho público. Digamos, tenemos que tener en cuenta que eso, ¿no? Que siempre ha sido desde el derecho público. Hay un dicho de un autor que no me acuerdo el nombre en este momento, pero que lo cita otro argentino, que es que el derecho ambiental llegó tarde al juego, cuando las cartas ya estaban echadas, cuando ya habían sido repartidas. Es decir, que el poder propietario y el poder de las relaciones comerciales y contractuales entre los individuos ya estaba regido por el Código Civil de origen napoleónico que tenemos. Es decir, no tiene esa mirada desde el derecho privado tan fuerte.
Es que, bueno, hoy la palabra medioambiental, medio ambiente, cuidado, no es algo nuevo, es algo que tanto en Uruguay o en el mundo uno puede decir, bueno, hay miradas atentas, hay más conciencia, o eso es por lo menos lo que uno cree cuando hace, no sé, muchos años atrás se hablaba de medio ambiente o de ecología, siempre eran un grupito muy minúsculo de personas interesados, ¿no? Hoy hasta ahí, sí, no es para meterte en ese mundo, ¿no? Pero tanto en países de Europa como en países de otras partes del mundo, en Uruguay, la palabra ambiente y verde, ecología, forman parte de distintos sectores o grupos políticos que han aparecido, ¿no? Bien, sacando de lado esto, no hago preguntas tan largas, Rinaldo, pero era importante. Hoy el tema medioambiental, ¿es un tema de agenda clave?
Sí, yo creo que es un tema que está en la agenda.
Sí.
Pero creo que tanto el término sustentable o ambiente o el cuidado ha sido, para mí entender, un poco cooptado por el mercado, ¿no?
Sí.
Porque no vamos a encontrar un solo discurso político o una sola marca que hoy no quiera asociarse a que es cuidadoso con el ambiente o respetuoso con el ambiente, o que es carbono neutral, o que entonces ahí creo que nos enfrentamos a un riesgo, porque todo no puede ser sustentable. Y claramente, no sé, si me decís tal producto amigable con el ambiente, ¿por qué es amigable con el ambiente? Un barrio con amenities sustentables, ¿qué tiene sustentable amenities cuando no me queda del todo claro? Y no hay que olvidarse que la sustentabilidad siempre tiene tres patas, que se llama, ¿no? Que está desde el punto de vista ambiental, económico y social. Entonces, si algo puede ser, digamos, estrictamente ambiental, porque solamente atiende al cuidado del ambiente, porque no tiene ningún impacto, es súper cuidadoso con ese territorio, pero no es abierto al público y solo pueden acceder unos pocos, yo no lo considero como algo sustentable. Particularmente porque justamente está faltando esa integración.
Claro.
¿No? Esos otros conceptos. Eso es algo, creo que preocupante, creo que en algún momento tendríamos que avanzar sobre eso, de que no cualquiera pueda decir que su marca o su producto es amigable con el ambiente o ecológico. Si bien están las certificaciones, pero no hay nada que impida que alguien se promocione como sustentable o cuidadoso con el ambiente. Y desde el derecho al consumidor, si bien hay algunas aproximaciones, nadie le impide a alguien hoy decir que su producto es sustentable.
Claro.
Y el consumidor de repente no tiene muchas herramientas para saber eso, ¿no? Eso por un lado. Después creo que sí estamos zafando un poco, o superando, mejor dicho, esa etapa en que lo ambiental o lo ecológico, siempre se habla más de lo ecológico, ecológico en realidad tiene que ver con un ecosistema. Yo prefiero hablar cuidadoso con el ambiente o amigable con el ambiente, asociado a una cuestión como romántica, del pajarito, el bichito, el, que también es importante, pero había esa imagen, ¿no?
Sí.
Y bueno, pero en realidad creo que cuando estamos hablando del cuidado del ambiente, estamos hablando de vivir un ambiente sano y equilibrado, de poder acceder a alimentos a sanos, a agua sana, a vivir en un ambiente sano, que es mucho más profundo que esa otra idea romántica que había del cuidado del ambiente, que quizás está más asociada a lo que hoy podemos encontrar con el tema de las áreas protegidas, es decir, zonas que no necesariamente tampoco lo son, eso es otro tema a discutir, pero no da para todo, prístinas o intocadas, donde, bueno, puedo reventar todo el resto, pero esto acá no lo toques,
ahí va. O si lo tocas, bueno, habría que ver cómo, pero...
Que tampoco es así en la realidad, las áreas protegidas, ¿no? Pero hasta por definición, te diría, ni siquiera por en los hechos. Mi idea, la idea de muchos, creo que estamos alineados en ese sentido, creo que está más vinculado a que no podés separar la manera de cómo vivís, de cómo producís y de cómo consumís al cuidado del ambiente. Eso es inseparable. El otro día, divagando un poco ahí por internet, me encontré con una nota que le hicieron a Mateo, tú con otro que no sé quién era, en el año 86. Y le preguntaban a Mateo en qué pensaba él en un día de lluvia caminando por 18. Y Mateo responde en un momento que dice que a él le gustaba pensar en el arte y en el amor. Y yo no sé por qué lo estoy separando en este momento, dice, en un momento al arte y al amor. Dice, está mal. Y bueno, las estrategias de desarrollo y el cuidado del ambiente pasa algo similar. Y si te quiero agregar, también con el amor y con el arte, ¿no? Está todo entrelazado, digamos.
Qué interesante que es son las personas, ¿no? Quienes cuidan, protegen o determinan leyes sobre el medio ambiente, y son también personas quienes capaz que avanzan sobre los territorios sin mucha conciencia sobre los territorios o sobre lo que puede contaminarnos, ¿no?
Yo creo que estamos viviendo en un mundo complicado de por sí, ¿no? Ir a hablar al ambiente a alguien que está realmente refugiado por una guerra, por un conflicto bélico, es complicado decirle, porque y estamos en un mundo donde hemos superado el número de refugiados por conflictos bélicos, está en un récord histórico, pero no podemos olvidarnos de que todo eso también está vinculado, porque en definitiva la mayoría de las veces los conflictos también son por los recursos. Entonces, en otros lados, en otros lugares, en otras zonas del planeta, quizá no hay un conflicto armado, pero hay una tensión clara y real y existente por los recursos y por el rol geopolítico que juega cada territorio. Quizá en algunos lados es por la guerra, en otros lados es por la diplomacia o simplemente por el avance del capital con determinadas estrategias, ¿no? Entonces eso sí hay que tenerlo presente.
Bien. Reinaldo, hacemos una breve pausa y la seguimos.
Dale.
No alcanza con oír, es mejor escuchar.
Espíritu Libre.